bienvenidos a un nuevo episodio de Live Room Podcast. El día de hoy y en esta temporada tenemos un nuevo equipo muy especial. Vamos a conocerlos un poquito. Empezamos con Beto.
Hola, qué ondita. Yo soy Beto. Estoy muy contento de estar aquí en el podcast con ustedes y pues a ver qué tal
eso.
Todo.
Eso.
Venga. Bueno, yo soy Marco. Soy músico. Hago producción musical y compongo canciones. Y hago ingeniería en audio, pero eso es lo que no me gusta hacer, aunque sí soy. Y pues aquí estoy.
Venga, ingeniero.
Venga. Y espero que pues ahorita estas siguientes sesiones que vamos a tener nosotros, este nuevo equipo, el elenco B.
Exacto.
Del Live Room, pues sea entretenido y sea divertido y haya como pláticas interesantes que pues, les gusten. Aquí estamos.
Disfruten, sí. Bueno, venga. Yo soy Abril, también nueva integrante de Live Room. Yo también soy productora, cantautora, y pues yo aquí voy a estar ayudándolos y participando en el podcast, entonces espero que también lo disfruten mucho.
Bienvenida. Bueno, yo soy Dante, yo ya estaba en el podcast, soy músico, soy pianista, compongo, y bienvenidos a todos, la verdad, me emociona mucho tenerlos aquí.
Nuevo equipo.
¡Eso!
¿Y tú?
Pues, increíble equipo. Yo soy Andrea, soy cantante, soy productora y también soy DJ. Y pues estoy muy feliz de tener un gran equipo porque creo que todos tienen aptitudes para esto. Entonces, esperemos y nos escuchen y se sintonicen.
Se sabe.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar y vamos a estar desmintiendo estereotipos sobre ser músico. Creo que es un tema muy interesante porque como en todo hay estereotipos, ¿cierto? Pero hay, dentro de la música y dentro de... pues el ámbito social de los músicos, se sabe que un músico es de cierta forma, ¿no? Que tiene ciertas cualidades que tal vez no son las mejores o las mejores vistas, ¿no? Entonces vamos a desmentir un poco eso porque no por ser músico tienes que ser un alcohólico o tienes que ganar poco dinero o no tiene que haber chamba. Entonces vamos a ver un poquito qué opinamos de esto.
Aunque hay algunas, hay unos que sí son totalmente reales.
Sí,
100%, güey.
El primer mito es, los músicos son personas poco comprometidas.
Pues depende. O sea, ¿en qué sentido? ¿Comprometidas con qué? ¿En términos laborales o en términos como
En términos en general. O sea, eres una persona que no se toma en serio sus compromisos. Y también hablemos un poco de la impuntualidad, ¿no? Porque un músico pues lleva una vida donde sus horarios los crea él, donde... pues tu trabajo, tú tienes tus horarios, ¿no? Mayormente, entonces. Sí podríamos caer en esa parte de no ser cumplido con los horarios, ¿no?
Sí, yo creo que depende mucho como de la organización que tiene cada músico. O sea, sí es muy importante llevar una agenda.
100%.
Sí.
Planear tus tiempos, ¿no? No puedes 100%. Dejarlo a la suerte o decir, bueno, tengo ensayo el martes. Tienes que anotarlo, si no, no vas a llegar.
Es como cualquier otro trabajo.
Ajá. Es como cualquier otro trabajo. Lo que pasa también es que siento que... se espera de ti que tengas muchas fuentes de ingresos y muchos trabajos distintos, a diferencia de como un solo trabajo de oficina, porque la verdad es que luego no da el dinero si no mínimo estás en un punto como nosotros, universitario, y no estás haciendo muchas cosas a la vez. Entonces, a mí me ha llegado a pasar que aunque anote todo y esté todo pendiente, pues los trabajos se alargan. Hoy llegué tarde a esta sesión de podcast porque tenía una chamba en la mañana en la que no se alargó. Y ya correr hacia acá ya fue de último momento.
Claro.
De último momento. Otra cosa es como ser informal. Ser informal y no decir, no contestar mensajes. O sea, si tienes que ser muy formal si quieres que la gente te siga hablando en este ámbito de trabajo. O sea,
sí, totalmente.
Sí, pero siento que sí tienes bastante razón con esto de que se suelen alargar mucho los tiempos.
Sí.
En este tipo de trabajos, o sea... No. Siempre hay un imprevisto.
No, y no te respetan.
Sí.
Pero a mí me ha pasado eso de que yo tengo cosas que hacer y como que no respetan los tiempos las personas. Y creo que es algo aquí en México también.
Sí.
Porque... siento que es del país totalmente.
Sí, 100%. O sea, no solo los músicos.
Sí, es justo. Yo creo que parte del mito es que no es de los músicos. Es como de cómo se maneja la gente en realidad. O sea, es parte de ser de las personas de que, pues no le voy a contestar o voy a abusar de su tiempo que tiene disponible para este trabajo solo porque creo que puedo hacerlo y pues no creo que vaya por ahí.
Sí, tiene que ver con la cultura de entre más trabajas y entre más leches ganas, pues más te vamos a tomar en cuenta.
Sí, especialmente como tú eres muy músico de como así full music, de que eres muy instrumentista, ¿no?
Sí, soy más instrumentista.
Pues ese es el trabajo más difícil de todos. O sea, hay que meterle tanto
horas
tiempo.
Horas y horas de práctica.
Sí, sí es complicado. Sí es complicado. Y sí conozco músicos que son totalmente faltosos y que sí son muy responsables, pero te das cuenta que esos no son los músicos que ves en, como que son famosos. Esos, sí, no, no. Son, esos no son los músicos que tienen chamba constante. Uh-huh. Esos no son los músicos que, o los productores, o los ingenieros, o los DJs, o los pianistas, o los instrumentistas, o los cantautores. Los que sí ves en todas partes y los que tienen éxito y los que son conocidos tanto en el gremio musical como afuera, es porque no hacen nada más que estar como ultra concentrados,
sí,
en lo que estamos 100%. Haciendo.
Sí, justo la industria musical es muy pequeña, entonces siento que si te creas una mala reputación de no, este chico siempre llega tarde o no cumple con lo que tiene que hacer, te puedes quedar con esa mala reputación por mucho tiempo y no es fácil quitársela.
Sí, te dejan de buscar por completo.
Sí, sí, sí. Creo que hasta lo de responder mensajes, no sé, no solo WhatsApp y eso, sino más bien el mail de que, oye, pues estamos buscándote por mail, tratando de contactarte algo más formal y tú de que no, pues no reviso el mail más que en Navidad, pues no, está complicado.
O por DM, o sea, por Insta. Sí, ya muchas de las chambas que yo he conseguido han sido por
Instagram. Sí, sí, también.
Y también lo importante que es manejar tus redes sociales en esta industria. Sí.
O sea, para que no digan que los músicos son flojos y cosas así, porque para hacer música de una manera consistente o en lo que te puedas apoyar, es porque también estás haciendo redes, también estás saliendo todo el tiempo a conocer gente a todas partes. Sí. Es porque todos los días estudias todo. O sea, tienes que hacer muchas cosas para que luego te presentes. Algo que me dijo un amigo hace poquito fue porque este amigo va a tocar en el Vaivén. Le dijo, oye, ¿por qué no regresando tocas y haces más conciertos aquí en Monterrey? Digo, en la Ciudad de México. Es que yo soy de Monterrey, me confundo. En la Ciudad de México. Y me dijo, tocar en vivo es algo que te ganas el derecho a hacer. O sea, no importa lo bien que te esté yendo, la relación correcta es como de 10 a 1. O sea, haces 10 tú en tu casa, chambeas, conociendo, moviendo, grabando cosas, y luego el 1% del tiempo tienes el gusto de tocar y que te aplaudan y de ser la estrella y de bajarte al escenario y sentirte eufórico. Ese es el premio por trabajar meses y meses en lo que haces y en lo que cuenta, que es el producto que estás trabajando, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Entonces, como que siento que también el estigma viene de que mucho de lo que sucede en la música sucede tras bambalinas. Sí. O sea, sucede en tu cuarto sí, de música.
Sí, sí, creen que no hay trabajo, no estás haciendo nada y en realidad estás haciendo un montón de cosas que puede parecer que es como, no, es que no es puntual, es que no es constante, no sé qué, pero en realidad estás haciendo un montón de cosas que sin una buena organización sí te puedes perder y perder hacia dónde estás yendo y no sabes qué, o sea, qué sigue, ¿no? Sí. Porque tener tantas cosas sin un orden.
Y el simple hecho de componer una canción hasta que se publica puede tardar hasta años o se alarga muchísimo.
Sí, son como cientos de horas por rola.
Sí, o sea, no se ve el trabajo que haces instantáneamente, sí.
No, y aparte como que tu mamá puede pensar que estás haciendo nada en tu cuarto, pero no, mamá, estoy editando, mezclando, masterizando, componiendo, grabando, aprendiendo un nuevo instrumento.
Me peleé en servicio al cliente con Logic, mamá. ¿Qué crees?
Hablé antares, me quedaron mal.
Sí, sí, sí.
Sí, como que no se ve el trabajo que se le mete a las cosas. No sé cuál fue su experiencia entrando a esta carrera musical, pero cuando yo entré a estudiar aquí, bueno, primero estudié un poquito de música clásica. Cuando agarré la onda de la música por primera vez, sí vivía como totalmente en la onda de la responsabilidad. Tenía una banda con mi novia. La verdad, no se trabajaba mucho. Fue hasta que como que conocía más gente que estaba haciendo lo mismo que yo, que vi como que la gente se lo toma muy en serio.
Sí.
O sea, la gente se lo está tomando muy, muy en serio. Y no importa el talento que tengas, la cantidad tan impresionante de talento que tengas, la gente te va a alcanzar.
Sí, sí, o sea, totalmente.
Te alcanza rapidísimo.
La gente trabaja y todos los días y a todas horas, ¿no? Hay gente que trabaja en la mañana, en la tarde y en la noche y producen y sacan rolas y están en todo.
Sí, y volviendo a lo del tema de la impuntualidad, por ejemplo, yo creo que también no es como de músico, siento. O sea, en realidad creo que todo se refiere hacia la persona. O sea, si tú no puedes mentalizarte de que, oye, pues hay que llegar a, no sé, a una hora y lo sabes, pero aún así eres como de, no, pues, no me va a agarrar el tráfico a mí. ¿Crees que vas a llegar en 20, 30 minutos?
Siempre te agarra.
Siempre te va a agarrar porque estás jugando con la suerte de, no, pues sí, es a las 10, pero me puedo salir 15 minutos antes de eso. Cuando sabes que no vas a llegar en 15 minutos, sabes perfecto que vas a hacer media hora y vas aprendiéndolo a la mala. Yo siento, en mi caso, pues sí me ha pasado muchas veces. Y me ha pasado de que no va a afectarme más allá de que unos amigos me digan o profesores, pero sí, sí te pesa. O sea, parece que no, pero tú estás pensando como de qué estoy haciendo, por qué juego. ¿Por qué me engaño y quiero llegar temprano?
En el periférico sin moverse.
Sí, sí, sí. Sabes que no se va a mover y tenías que salir 15 minutos antes de que empezara lo que sea, que el trabajo, clases, grabaciones. Y creo que es más bien, no es porque yo sea músico porque lo hago tarde. Si fuera otra cosa, llegaría temprano. Es más bien porque, pues así te estás engañando. Eres esa persona y lo que creo que puedes cambiar es como persona organizarte y dejar de engañar y decir, no, pues me tengo que parar 3 horas antes, pues lo haces.
Sí, lo haces. Lo haces. Algo que sí quiero decir, que no sé si... Seguramente hay gente que no le va a gustar tanto esto, pero yo las experiencias que he tenido en estos últimos 2 años que he tenido la oportunidad de participar o dirigir como canciones de música regional mexicana.
Nice.
Es que los músicos de regional consistentemente me han quedado mal sin falla. O sea, sin falla. No sé si yo tengo malos músicos, malos contactos, pero la típica historia... Es, le hablo a quién sabe qué, a un güey increíble en Mazatlán y me dice, sí, voy a ir a la Ciudad de México la siguiente semana, te puedo grabar esto. Ok, perfecto, le mando la rola por adelantado, le hago un lead sheet, perfecto, así hermoso, le mando una serie de indicaciones, hablo por teléfono con él y cuando llega al estudio con su guitarra increíble, así con su bajo quinto, ¿no? Dice como, ah, pues, ¿sabes qué? No, pues sí vi que me mandaste esto, pero yo no sé leer el lead sheet, eso me pasó una vez, yo no sé leer el lead sheet. Y le digo como, ah, bueno, pero ya la traes, ¿no? Dicen, no, ahorita la voy a sacar. Y fueron como 3 horas de... Y era un güey que había tocado para Junior H, y Natanael Cano y gente así. Y dices, güey, ¿cómo llegaste al estudio sin sabértela? O sea...
No, porque estás tocando con estos actos que son, pues, ya de alguna manera internacionales, ¿no?
Como que yo he tenido una mala experiencia con eso. No quiero generalizar porque también conozco unos grandes músicos de regional. Pero como que... Siento que la música regional mexicana es muy bohemia. Así como, no, pues llego, unas chelas.
Sí, y adaptan esa onda, ¿no? Sí, sí, sí.
O sea, mientras platicamos y cotorreamos. Ajá. Y son gente muy agradable, pero sí he tenido como malas experiencias.
Sí, y aquí también tomar en cuenta el tiempo de estudio. O sea, si estás rentando horas en estudio, eso te...
Sí, no, ¿cómo crees que vas a llegar a aprender?
Ajá, a practicar, estás hablando. No.
Sí, sí, sí. Sí, todavía creo que eso pesa hasta cuando son amigos, la verdad. O sea, sí. Si tu compa te dice, oye... Porfa, y ven y grábeme algo en el piano, no sé qué. Y te manda la rola, hace lo mismo que tú. Te manda la rola, aquí está el lead, oye, escúchala. Y llegas y... Ah, no, ahorita la saco.
Sí, no se va a armar.
O sea, menos que sea así súper prodigio, de que ya estés con la lectura duro y llegue, te ponen un papel y lo lees y lo tocas perfecto, pues no creo que haya problema, pero... Pues aún así estaría... No está de más escuchar la rola y...
Esa informalidad sí existe en la música. Uh-huh. O sea, sí hay gente que trae esa onda, la verdad.
¿Pero es más de la persona o...?
No, es más de la persona.
Sí, yo creo que es más de la persona, no es por ser músico.
No, claro que no, es la persona. O sea,
no, también... seguro así mueven su vida, o sea.
Sí, totalmente.
Con esa impuntualidad, ¿no? Y con esa...
Desorganización.
Con esa desorganización, exacto. Oigan, ¿y cómo toman el tema de que los músicos nos vamos a morir de hambre? Que no hay chamba.
Chan un ratito, o sea.
Al principio, ratito, probablemente. Justo. Sí, tus jefes no te echan un poquito ahí la mano o algo así.
¿Y si no pues, te mueves?
Sí, también.
Sí, yo he sentido mucho eso, a diferencia de otras carreras que esperan a trabajar hasta que salen, que aquí todo es lo contrario. O sea, aquí tienes que ser, desde que estás en la escuela, mucho más movido.
Sí, totalmente.
Total.
Totalmente. Todas las personas con las que estamos o con las que ustedes están en clases o yo estuve en clases y cosas así, son las personas que nos dan, con las que vamos a tener chamba eventualmente. Sí. O sea, es la gente que está aquí, es la gente que eventualmente va a salir y va a tener oportunidades y o nosotros vamos a tenerlas y se van a compartir. La verdad es que sí está difícil. Sí se paga poco si al principio, si no te conocen. Uh-huh. Como que lo muy importante en la música es darte a conocer.
Sí, justo. Es valorar tu propio trabajo, ¿no? Darlo a valorar.
Justo
sí.
También.
Sí, dar como siempre esta buena impresión. Justo como hablábamos, te das una cierta fama en la industria y si llegas tarde vas perdiendo oportunidades, si no practicas vas perdiendo oportunidades.
Sí, sí.
Pero sí, o sea, de que hay chamba, nada más hay que saber buscarla y pues ser comprometido con eso.
Y yo me he dado cuenta que también muchas veces piensas que cuando practicas para o enseñas algo en clase, crees que es como, ah, pues ya, o sea, me va a ver el profe y a los demás compas no les interesa. Pero en realidad es eso, o sea, si tú te mueves bien, hay un compañero o varios que te están viendo y dicen, ah, pues ese güey hizo algo que a mí me gustó, le voy a hablar para algo que estoy haciendo y ya vi que toca chido tal cosa o que canta increíble, yo le voy a hablar porque quiero trabajar con él. Y crees que solo es como, o sea, si tú crees que solo es cosas escolares, ¿no? Que sigue siendo una entrega más, un examen más, pues chance no te estás dando cuenta todo el potencial que tus compañeros te pueden ofrecer para crecer, y eso está chido para que uno crezca profesionalmente incluso antes de graduarte, ¿no?
Sí, totalmente.
Y desde algo significativo que puede estar jugando en el piano y alguien te está escuchando afuera del salón y te dice, oye, me está gustando, hay que hacer algo a partir de eso.
También algo que pasa mucho en la música, y no solo pasa aquí, es que hay, no quiero decir nepotismo, porque no tiene solo que ver con que tus papás o que alguien que conozcas esté en la música, sino que en sí mismo el campo del arte tiende a favorecer a aquellos que están en condiciones favorables económicas. Porque si no, a veces es muy difícil meterte en el campo del arte. Porque hay mucha chamba que hacer, y a veces el dinero está un poquito con más chamba, un poquito más lejos. Entonces, a mucha gente que no está en condiciones favorables le cuesta más trabajo entrar al campo del arte. Siento que eso es algo que en general tiene que cambiar, porque hace más sentido que el arte venga de la necesidad más que de la comodidad, la neta. Pero como que ese sentimentalismo no encaja por completo con el mundo que nosotros estamos viviendo de educación formal, música, ingeniería de audio, todo eso, porque no solo somos músicos. Bueno, yo no solo nos veo como músico, sino que, o sea, yo hago otras cosas que no tienen nada que ver con música. Y también de ahí hay mucho dinero. O sea, si al final del día crees que, por ejemplo, si tú eres un papá escuchando esto y es como, mi hijo quiere meterse a estudiar música, ¿de qué va a ganar? Pues es que déjalo hacer música, déjalo escribir sus canciones y que toque y sepa.
Sí, creer en el potencial que puede tener guardado, ¿no?
Pero sí, o sea, y hay más cosas, saber que...
Porque el campo de la música es enorme en realidad. No solamente puedes crear un show que traigas tú como talento, ¿no? O sea, puede ser desde ingeniería en audio, crear una acústica de algún lugar, crear audífonos.
Ser manager también.
Ser manager, ser escritor, compositor. Puede ser tú un músico y presentarte y también tener tu trabajo y en la música, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, porque no hay límites. O sea, como músico, si tienes la habilidad, no hay límites. Y yo creo que eso es lo más increíble de ser un músico.
Sí, totalmente.
Sí, hay muchas avenidas que puedes tomar. Al final
demasiadas.
Sí, yo creo que más bien la clave es un poco, pues, esforzarte, trabajar un poco.
Moverte. Y tomártelo en serio.
Sí, sí. Si lo quieres, o sea, yo creo que es nada más trabajar y echarle ganas. Sí. Chance, a veces no sé si... Depende solo de eso, no sé.
Hacer equipo.
Pero, sí.
Hacer equipo con alguien.
Creo que la música es un arte colaborativo, totalmente. Sí. Y es difícil, luego no quieres entrar.
Solo está bien difícil.
Sí, es chido que ser multiinstrumentalista y que sepas varios instrumentos, pero, por ejemplo, a mí me encanta hablarle a compas de que, oye, puedes grabar un bajo, puedes tocar la batería tú. Aunque tú pongas un drummer en Logic, no hay como hablarle a un compa que toque la batería y que se rife y que te huele la cabeza porque el drummer ni siquiera iba a estar cerca de eso.
Es muy distinto. Y algo que tiene que ver con lo que estás diciendo es que es muy importante, como siempre, buscar una avenida controvertida para hacer arte. O sea, porque yo puedo sentarme a hacer arte como en mi computadora y toco el piano y luego hago el bajo en el teclado y luego hago una guitarra que jalo de Splice y luego jalo un groove de drum and bass de Splice y ya, es un beat y es un banger y ya es un slapper, ya se hizo. Pero va a sonar totalmente distinto si vas y tocas un Rhodes, ¿verdad? Alguna parte. Solo porque vas a decir como, bueno, ya estoy aquí, le voy a echar más ganas.
Claro,
o sea, va a sonar distinto una vez que estés tocando un Rhodesito de verdad y se siente diferente, o sea...
Y hasta si traes a otro compa, aunque tú no toques un instrumento o no seas muy bueno, cambia totalmente el beat, lo que estés haciendo. Si dices, oye, vente a tocar el bajo, güey, tú eres muy bueno y se rifa, pues
lo te eleva. Va
a
cambiar darnos chamba los unos a los otros.
También
también es importante, como algo que no pasa aquí en México, que yo he estado como hablando con gente, con otros ingenieros de audio, como tratando de, hey, hay que ponernos de acuerdo para poner como umbrales correctos de cobros de cosas. Porque yo he tenido mucho la experiencia de, hey, yo te cobro tanto por una mezcla y soy muy bueno, por cierto, soy muy bueno. Y luego llega un amigo mío o alguien así que también le mandan la misma cotización y él la cotiza a la mitad de precio. No importa si es igual de bueno que yo o menos bueno o lo que sea, pues se la dan a él.
Sí, es que lo haces lo malo. Menos. Quieren yo creo que competir, como no hay un acuerdo de precios, entonces alguien que dice, no, pues si Marco lo da en 15 mil, yo lo voy a hacer por 10 mil pesos. Entonces, obviamente, aunque sea igual de bueno, pero pues ya va a ganar la chamba por el tema del dinero.
Sí, que las cosas estandaricen los costos.
Sí.
Que el mercado se balancee a sí mismo.
Sí, justo. Creo que no ocurre eso aquí en México.
No ocurre eso aquí en México. Es como, es ilegal vender tu gasolina en una gasolinera, por ejemplo.
Y cada gasolinera tiene un precio que quiere ponerle a la gasolinera.
Toda la gasolinera tiene precios fluctuantes, pero no puedes bajar el precio como por 10%. Es ilegal, te cierran tu gasolinera.
Sí, no puedo yo vender a 20 pesos, ¿no?
Es anticompetitivo esa onda. Entonces, claro, siento que debería ser igual en la música. No, pues no es competitivo. Ahora resulta que tú vas a cobrar 1,500 por esta mezcla. ¿Cómo crees? O sea,
sí, no, para
nos
nada.
Estás haciendo mal a todos. O sea. Uh-huh.
Totalmente.
Y es que ahorita pasa mucho eso porque pues se da que produces a tu amigo, ¿no? Y produces al amigo de tu amigo. Pero yo creo que ahí también es un tema súper importante como músico el qué valor le das a tu trabajo, ¿no? Así como te lo tomas en serio para trabajar y para, pues, crear, así también para venderlo, porque pues es como cualquier otro negocio, ¿no? Creo que eso sí es algo que le diría a cualquier músico como consejo, es protege tu trabajo y valóralo y véndelo como lo que vale, o sea. Porque ahí empieza el respeto a tu mismo trabajo.
Sí. Sí, a nosotros como compañeros de, o sea, colegas músicos también, ¿no? O sea, si tienes
respetar
ese respeto,
a tus colegas y pagar. Totalmente.
Justo. Sí, págale a tu pana, por favor.
Sí, sí, no hay nada de malo en eso, al contrario, yo creo que refuerza mucho el vínculo, ¿no?
Sí.
O sea, entiendo que pues es dinero, pero agradeces la parte de decir, oye, pues te rifaste haciendo esto, porque sí están trabajando profesionalmente, no solo como un proyecto, sino, o sea, escolar me refiero, sino más bien ya algo que puede ser, pues se puede explotar y ser muy, muy, muy escuchado, ¿no?
Y sí se vale hacer descuentos. Si eres un panita allá afuera que está escuchando esto y dice como, yo quiero cobrar cierta lana por mis producciones, pero aquí mi papá quiere meterse a hacer música y me está pidiendo una producción, pues obviamente está bien cobrar, pero es muy importante, que esto es algo que yo fui aprendiendo también, es muy importante especificar qué es lo que le estás descontando del producto final. O sea, si tu producción realmente costaba 100 pesos y se le estás dejando en 40, esos 60 pesos que le descontaste hay que desglosar qué eran, qué es lo que no está pagando, la masterización, el proceso de composición, quién sabe qué no se está pagando.
Sí, porque si quiere todo por los 40, pues yo creo que...
O sea, solo que sepa, si es, te digo, es tu hermano o algo así, ok, o tu mejor amigo, solo que sepa como, esto realmente cuesta 100, a ti te lo estoy dejando en esto.
Exactamente.
Pero es porque todo esto, de todas estas cosas, todo tiene su precio que a ti te estoy descontando.
Sí, sepa el precio que tiene realmente.
Toma tu recibo. Uh-huh. O sea, tienes uh-huh. Aunque sea gratis, toma tu recibo de lo que te dice. Uh-huh. Y así ya tú tienes algún día como un currículum de recibos, de cosas que cobraste y que regalaste en algún momento, pero son formales y son profesionales. Sí. Es muy importante.
Sí. Entonces yo creo que como cerrando está... lo importante es decir que no te vas a morir de hambre, pero pues sí tienes que moverte, pensar un poco, ayudar a tus amigos, trabajar.
Tomártelo muy en serio.
Sí.
No tomártelo a la ligera.
Sí, 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 para nada. Sí, o sea, si en verdad quieres esto, si es un hobby, pues bueno. Pero si en verdad lo quieres y pretendes algo más, pues sí, lo importante es tomártelo en serio y trabajar.
Hay que ser constantes.
Sí, muy totalmente.
Constantes. Muy, muy constantes. Así es. Es domingo, no tienes nada que hacer. Ponte a mezclar.
Sí, hazte una rola, exacto. Exactamente. Vamos al siguiente tema.
El siguiente mito. Todos los músicos o artistas en general consumen drogas y o alcohol. Y si entras en este mundo, lo harás también. Pues yo como DJ tengo pues experiencia en la fiesta, ¿no? Me ha tocado estar en muchas fiestas. Y creo que sí. Si se te hace fácil, pues te regalan alcohol, te regalan cigarros, ves a todo mundo, pues que obviamente emborrachados, fumando. Y creo que al inicio sí puede llegar a hacerse algo fácil, ¿no? Se puede llegar a hacer un hábito. No voy a mentir, o sea, yo creo que todos hemos llegado a ese punto de 2-3 fines seguidos, vas a una fiesta, no sé, o sea,
ya
se te hace fácil, ves a todos igual y pues sí puedes caer en eso, pero yo creo que me he dado cuenta que como músico también empiezas a cuidar más tus aptitudes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por la fiesta? ¿Lo estás haciendo por el desmadre? ¿O realmente, o sea, qué estás haciendo, no? No sé, siento que no todos los músicos son así. O sea, siento que la personalidad de un músico sí es mucho más emocional, mucho más pasional y tal vez, pues, nos gusta la fiesta, ¿no? Como músico.
Sí, total.
Pero yo creo que no tendría por qué ser así. O sea, yo tengo muchos amigos que son DJs y que son súper fitness y son DJs no drugs. O sea, de que no toman alcohol y yo soy así también y me la paso increíble. O sea, aguanto hasta las 3, 4 de la mañana sin una gota de alcohol, sin un cigarro Y he aprendido que así me la llevo súper bien. Y me siento mucho mejor así.
Claro. Sí, como pero lo que decías.
Creo que sí hay un ámbito donde...
Sí, yo creo que se te abre una puerta. O sea, como que tienes esa posibilidad mucho más presente. Pero no por eso la vas a tomar, ¿sabes? O sea...
Las consecuencias son las mismas.
Uh-huh. Las consecuencias son sí. las mismas. Sí. Pero pues sí, sí hay que tomar en cuenta que es una realidad, ¿no? Que sí se da mucho que hay mucha fiesta para los músicos.
Sí, sí, pues en un show puedes, o sea, un show puede terminar en una fiesta que en la que tú no estabas pensando.
Siempre termina en una fiesta.
Y sí. Tú, yo creo que también vuelve a ser lo mismo que decíamos al principio, de que es una, o sea, de ti. O sea, si tú estás metido en esas ondas, pues lo vas a escoger y no va... O sea, no tiene que ver con que, pues como es ya músico, escogió la puerta de las drogas, ¿no? ¿Sabes?
Yo creo que más bien... Exacto, y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, que hay que estar al pendiente como músico. O sea, esta parte existe y ya sé que tengo muchos amigos que están en el desmadre, pero yo decido no hacerlo, decido cuidar mi integridad y mi trabajo, ¿no? Porque... No vengo aquí a echar fiesta, o sea.
Uh-huh. También creo que ese es un buen lugar para partir entre que sea un hobby y que sea una profesión formal.
Claro.
O sea, obviamente hay profesionistas de música o de música electrónica o de performance que están muy metidos en drogas y tienen personalidades adictivas. Pero realmente no es un estilo de vida sostenible. No es un estilo de vida sostenible y te hace quedar muy mal. No saber bien una vez que estés en un estudio con clientes, con gente formal, con una disquera, con un contrato de por medio, con qué estás haciendo. O sea, tú necesitas estar aquí. Al final del día, si eres un productor, estás dirigiendo un proyecto entero.
Claro.
O sea, no puedes abrir a la posibilidad de que se te resbale las manos. Y que no es porque estabas en la fiesta o algo así, se te resbaló quién sabe qué. No puedes. O sea, tienes que tomártelo más en serio que la gente que va a la fiesta de alguna forma.
Exactamente.
¿Verdad? Sí.
No son los mismos. No son, tú estás ahí trabajando, ellos están ahí teniendo una noche divertida.
O sea. Sí. Y a ver, yo pienso en todos estos famosos que nosotros conocemos, ¿no? Y que sabes, o sea, se sabe que consumen drogas en fuertes cantidades. No todas, pero o tal vez incluso ya ni actualmente, pero chance en un momento de su juventud. Ya como famosos estaban en el estudio de que súper fumando... O en conciertos subían y sabías que estaban borrachos y la gente estaba ahí, es como de, no, o sea, era el peor, no, uno podía verlos y decir, no, pues, impresionante, pero en realidad era el peor show de tu vida porque olvidaban las rolas, sabías que estaban tocando mal, ¿no?
Y como Julián Casablancas.
Sí,
no,
exacto.
Inventes, me tocó verlo y
lo odié. A mí también.
Y es triste porque justo tú, no sé, tienes una idea de lo que vas a ir a ver y
tu expectativa.
Exacto. Y chances ellos no lo ven así, es como, no, pues un show más, fiesta y todo, y dan un show así que tú sales como fan, puedes salir bastante decepcionado de lo que estás
claro,
viendo.
Claro, es cuidar tu energía y la de los demás,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Es algo que se tenía que decir. Sí. Uh-huh. Y porque pues es una realidad, ¿no? Si padre de familia estás escuchando esto, no, tu hijo... Si se vuelve músico, no va a entrar al mundo de las drogas. Igual
sí,
yo
nada.
Creo que eso entra también en un tema de dinero, ¿no? O sea, gente con mucho dinero que está acostumbrada a eso, pues sí, es un ambiente que hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, sí, incluso con el dinero pues puedes tener el poder de la adquisición. O sea, es más fácil para ti. Incluso no tienes que ser músico para tener esa cantidad de dinero y las puertas súper abiertas para conseguir prácticamente cualquier cosa que te quieras meter.
Sí.
Entonces sí es triste porque se puede asociar hacia una forma de ser de la sociedad. Ah, es que son músicos y ellos siempre...
O sea, la fama está justificada de alguna forma.
Sí.
O sea, también yo conozco mucha gente que sí está metida
en
cosas de todo tipo.
Sí, se entiende de dónde viene eso, estereotipo y chance a veces en algunas personas pues se ha vuelto cierto.
O sea, conozco los dos tipos de personas. Conozco personas que les va muy bien en la música y que no se meten absolutamente nada de cero. Conozco personas que les va muy bien en la música y que se meten cosas, pero después de chambear. Y yo creo que no conozco ni una sola persona que sí que le vaya impresionante en la música que sea como adicto a algo. O sea, no...
Sí.
Como que está muy difícil. Está muy difícil. Sí. Es pelear contra
como
ti
dices,
mismo.
No es sostenible, no.
Sí, no. No te puedes tomar tu trabajo como un juego, ¿no? O sea, no... Sí.
Es como ir al gimnasio y fumar todo el día,
sí,
todos los días.
No puedes hacer eso.
Al final no puedes. ¿Dejas el gimnasio o dejas el cigarro?
Uh-huh. Exactamente.
Bueno, pues...
Sí. Y además, como dices, Boli, no es sostenible porque, pues, por ejemplo, bandas que ubicamos, o sea... No sé, los Red Hot Chili Peppers creo que se sabe que estaban en una onda muy oscura, Pero pues tuvieron que dejarlo porque pues no estarían con más de 50 años tocando y haciendo lo que hacen actualmente si hubieran seguido ahí. O sea, yo creo que muchos talentos se han perdido quizá por eso, pero no creo que dependa por ser... O sea, que sí. En el momento en el que se volvieron famosos o músicos, o sea, que empezaron a trabajar en eso, fue el de que no, pues ya, destinado a morir por drogas. Yo creo que eso más bien viene de un contexto atrás que
sí,
ellos
tienes
no
una,
conocemos.
Una personalidad adictiva. Exacto. Eso es de cada quien.
Sí, es total. Quien.
Si tú no quieres...
Aprender a decir que no en este ámbito y es muy difícil y es algo que hay que hablarse, o sea...
Y da miedo. La verdad es que a mí a veces dices, bueno, pues no quería, pero... Pues ya acabas ahí porque a veces dices, no, pues son mis compas, ¿no?
Sí,
pues,
claro, y el rechazo asusta muchísimo.
Sí.
Todos los músicos son extrovertidos.
No, yo lo niego completamente.
Completamente.
Soy súper introvertida.
No me considero nada extrovertida.
Y aquí estamos.
Y aquí estamos forzando.
Hace poco vi un video en Instagram sobre una chica que creo que lo compartieron muchas personas en historias que vi. Y no sé si seguro todos lo vimos o quién sabe. Pero bueno, el punto es que hablaba de que... O sea, que actualmente para promocionar tienes que estar en esta onda de... De pues, salir en los videos y hacer contenido y todo. Pero creo que... O sea, lo que decía el video es que es difícil porque no todas las personas quieren eso. No todas las personas pueden decir, ah, sí, yo soy... O sea, voy a poner mi cara frente a un teléfono, voy a hablarle a una cámara. No pueden desarrollarse tan fácil. Y ponía un ejemplo de que a mí me encantó, que es de Thom Yorke, que dice, si Thom Yorke estuviera creciendo en esta época, él no podría haber destacado de la misma manera en la que lo hizo en los 90s, en la que no había necesidad de estarle hablando a una cámara y decir, hey, tengo el bank del verano, ¿no? Entonces, creo que no todos los músicos son así y muchos crecieron en una época en la que podían ser introvertidos sin tener tantos, pues sí, la incapacidad de hablar a una cámara y destacar, ¿no?
Sí.
Mira, yo pienso que no todos los músicos son extrovertidos, pero sí eres una persona diferente cuando estás en el escenario. Y cuando bajas, las personas a veces esperan que seas esa persona que vieron ahí. Y siento que un poco el estereotipo puede nacer a partir de eso.
Es que siento que como artista, o sea, no como músico, no como lo que sea, como artista... Tienes que meterte en el personaje.
Sí, eres un personaje, tal cual.
Es a la fuerza. Tienes que meterte en el personaje de, sí, soy yo, ¿qué pasó? Soy buenísimo, sí, me te encantó, yo sé que te gustó, pues ahí te va a la siguiente, ven a mi show. O sea, tienes que meterte en esa energía.
Aunque estés por dentro sufriendo.
Llorando internamente.
Sí, tienes que creértelo completamente.
Sí, sí, tienes que creértelo. Sí. Ey, si no puedes, o sea, si te cuesta mucho trabajo, pues por eso es... A veces es muy útil formar un personaje del que te puedas agarrar cuando sea momento de...
Transformarte, claro.
De transformarte, sí.
Claro, y creo que eso da mucha confianza, ¿no? Porque a veces mantener la confianza interna todo el tiempo para eso, pues es difícil. O sea, al final somos humanos y no todo el tiempo estamos en nuestro mejor estado mental, emocional, no sé. Uh-huh. Igual creo que esta parte de crear tu personaje pues viene de conocerte muy bien, ¿no? O sea, creo que también es una chamba súper fuerte para los artistas el conocerse súper bien y qué personaje quieres ser, ¿no? Uh-huh. Como crear ese personaje y mantenerlo, como dicen.
Y es tu marca, sí. Aparte. Tienes que ser consistente porque es tu marca y tienes que alinearse a tu marca, cómo eres. O sea, pero eso ya es como un nivel de soy un artista de internet del 2024. La verdad es que la mayoría de nosotros no somos muy extrovertidos o... Si lo somos es porque tenemos que a fuerzas.
Sí, tienes que serlo. Hacerlos, uh-huh.
Sí. Sí, justo lo que decía, creo que varios artistas de antes, o sea, ni tan antes, pero bueno, ya es un rato. O sea, noventeros, creo que chance no habrían, no sé cómo lo habrían enfrentado si estarían hoy en esta actualidad tratando de sobresalir de otra manera que solo, o sea, no solo era sacar a la música y ya, tomarte unas fotos y estar en una revista y ya. O sea,
sí, ahora tienes que encantar a la gente con tu personalidad, ¿no? Sí. O sea, con que es parte días, de la chamba.
Sí, lamentablemente.
Sí, siempre, o sea, sí entiendo que también así es un poquito, por ejemplo, ¿saben quién es el Piporro?
No. Me suena, creo que sí.
El Piporro es una figura muy importante de la cultura mexicana de los 50s, como de la época dorada del cine mexicano. Uh-huh. Y el Piporro estaba muy, muy, como que su personaje era súper, súper flamboyante y súper extrovertido, muy, muy norteño, porque es como el que popularizó la cultura norteña así a nivel nacional. Uh-huh. Y en persona, porque yo por alguna razón lo conocí y aparte tenemos una conexión ahí interesante. En persona era todo lo contrario. O sea, era como impresionantemente extrovertido cuando estaba afuera, pero una vez que él estaba en su casa era como total silencio y total... Era una persona súper seria realmente, como es mucha gente que está en este campo realmente.
Sí, mucha gente, creo que es así.
Todos están muy enfocados y quieren estar en su onda, en su arte, en su cuarto y en su espacio y ya.
Sí.
Ya afuera, pues ya afuera sales a chambear y te pones en personaje y todo eso. Sí, está difícil. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez una rueda de prensa?
No.
Nunca.
También es un sentimiento muy interesante porque estás en un escenario, te está dando la luz en la cara, solo ves siluetas en el público y te hacen preguntas así de la nada y tienes que, no solo tienes que contestar, sino que tienes que hacer un momento entretenido. Uh-huh. O sea, it has to be entertaining. Tiene que...
Sí, cotorrear con el público.
No puede ser solo sí o no y la verdad no fui.
Ajá.
No, sí, tiene que ser como, hey, no, pero tú has sido, tú quién, o sea, como que tienes que meterte en un papel un poquito de miedo. A mí me da miedo. A mí me asusta un poquito.
Es que es difícil hacer una conexión con alguien que tú estás, no, que tú no estás viendo, pero que te están viendo a ti.
Sí, 100%.
Y que al final eso eres, ¿no? Entretenimiento.
Eres entretenimiento.
Muchas veces, o sea, hay que valorar mucho esta parte del arte y que es arte, pero también... viendo la parte de la venta y del mercado, pues sí eres entretenimiento, ¿no? Y a veces saber eso y estar en ese papel ayuda porque, pues, ¿cómo vendes más? ¿Cómo puedes alcanzar una audiencia más grande? Entonces, eso está padre también. Pero sí creo que es muy difícil, como dices también, meterse en ese personaje y tener que poner de lado todos esos miedos y todos esos pensamientos. Y está cañón. Sí, es una chamba súper fuerte. Nuestro último mito es que los músicos tienen que ser virtuosos y empezar desde súper chiquitos para ser buenos músicos. ¿Verdad o mito?
¿Tú qué opinas?
Mira, yo opino que, o sea, así como no todos son extrovertidos, no todos los niños saben que les gusta la música, no todos los niños están en una edad para comprometerse a estudiar todos los días. O sea, siento que depende mucho de tu contexto. Yo creo, y por mi experiencia, he visto que los niños que vienen de familias que son músicos o así, es mucho más fácil para ellos y sí tienen una ventaja porque sí van agarrando el instrumento desde que son pequeños y bueno, a los 12, 15 años ya llegan a ser virtuosos. Pero yo creo que la música es mucho más allá de ser virtuosísimo.
Pero igual creo que les cuesta, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, o sea, no les cuesta en el sentido de que no sean buenos, sino que sean buenos, pero les cuesta aceptar que no es el único destino que tienen.
Exacto.
Pero están obligados a hacerlo porque ellos dicen, no, pues es que mi papá es músico y mi abuelo también.
No, y ya llevo años en esto. ¿Cómo voy a cambiar de parecer, no?
Sí, si les digo que no, pues voy a decepcionar a toda la familia. Pero eso pasa en familias, yo conozco, de compañeros de la prepa que... No, es que soy dentista porque...
Sí,
exacto. Mi papá y mi abuelo son dentistas y yo no tenía opción, ¿no? Y te da miedo decir de que no, pues yo la verdad es que quiero ser pintor, no ser dentista. Y no quiero ser músico, quiero ser doctor.
Sí, como papá no puedes buscar que tu hijo haga lo mismo que tú, ¿no? También muy importante esa parte. Porque, pues, es un individuo diferente a ti, obviamente con gustos e intereses diferentes. Pero sí, creo que crecer en una casa rodeada de música te puede ser una ventaja... Y te puede abrir puertas en esta industria.
Sí, eso sí. También depende de qué campo quieres entrarle.
Claro.
Depende de qué campo quieres entrarle. Si quieres ser un instrumentista, como un pianista que interpreta a Rachmaninoff a nivel internacional...
Sí, pues tienes que entrarle.
Honestamente, en una de esas, pues, ahí estabas a los 3 años. Lo más seguro es que ahí estabas a los 3 o 4 años ya aprendiendo piano.
Sí, a los 10 ya estás con Chopin bastante...
Sí, tocando Bach y cosas así. Sí, o sea, sí. Si lo que quieres es hacer arte... Y así como esa manera desprendida y un poco vaga de escribir como arte. Realmente lo único que necesitas es haber tenido experiencias interesantes.
Exacto.
Honestamente, porque el arte solo es perspectiva.
Sí, claro.
Es tu perspectiva personal. Si lo que quieres es como hacer música y te da miedo y que nunca has tocado una guitarra y tienes 23 años o algo así, o no sé, y nunca has tocado una guitarra, ni un piano, ni nada... Pues, honestamente, no necesitas saber absolutamente nada de música para hacer música increíble.
No, y no tienes que tener 15 años tocando para un día agarrar la guitarra a los 25 y ponerte a tocar y empezar a hacer rolas y en unos años ya estar haciendo algo chido tuyo, o sea, sí, tu propio también. Arte. Que a ver, creo que también luego es frustración de los papás, ¿no? De que creo que, oh, no, es que yo no pude que mi hijo desde pequeño sea músico porque a mí me encantaba y él tiene que ser el músico de esta familia. Y luego también cargas con eso que tal vez como hijo no querías o no pudiste escoger, solo que te guiaron hacia allá y estás nada más haciendo algo que te dieron. Crees que escogiste, pero pues no necesariamente lo hiciste en realidad.
Aunque creo que lo más común es que sea al revés, ¿no? O sea, que tú dices que quieres estudiar música y tu familia dice, no, ¿cómo crees
sí.
música?
Pero hay unos que sí, es como de sí, tienes que hacerlo y toca.
Yo creo que lo correcto sería observar qué es lo que le gusta al niño y tomar acción. O sea, pues sí, lo metes, si le gusta la música, pues qué afortunado si te metieron desde chiquito, ¿no? Uh-huh. Porque ya de más grande dices, no, pues si no hubiera estado desde antes, no tendría este nivel ahorita, ¿no? Uh-huh. Y que sí se nota la diferencia de alguien que ha llevado un estudio de música desde súper chiquito a alguien que empezó a los 15, a los 20 años, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero cero es imposible.
No es una limitante para hacer buena música.
Ni es lo más importante. Exacto. Tampoco.
Y no es tan
la
importante.
Creatividad es totalmente otra cosa y pueden Exacto. hacer a cualquier edad y es sí. tu expresión máxima de lo que eres en el momento.
Sí, creo que como dice Marco, es mucho con esto de tener una experiencia, algo que quieras decir, ya es suficiente para poder empezar a crear tu música.
Justo, solo tienes que querer decir algo. Y eso a veces da miedo. Uh-huh. Da miedo querer decir algo. Es sí. más, da más miedo. A mí me da más miedo hoy en día, a veces, porque no sé por qué, pero a veces todavía me da miedo sentarme a escribir una canción desde cero.
Sí, justo.
Que estudiar saxo, estudiar piano o guitarra.
Justo,
o algo así.
Iba a decir eso. O sea,
no tiene ningún
Ser
ningún
sincero, trip, o sea, abrir tu corazón y abrirlo para los demás. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a escribir música, vivía todavía en Aguascalientes y yo escribía música en inglés porque mi familia no entendía inglés. Me daba pena que como que escucharan lo que yo sentía, o sea, claro. cómo me abría mi corazón.
Oye, hijo, ¿estás bien?
Y ya, o sea, ahorita la verdad, poco a poco te das cuenta que en realidad pues estás diciendo algo que tú tienes dentro y que pues es digno de ser compartido sí. y de expresarlo de una manera bonita.
Sí, pero sí, da miedo, definitivamente. Es más, o sea, difícil sentarte y leer unas partituras o algo así que sentarte y empezar a...
No, si eres alguien escuchando esto y tienes más de 30 años pues, y quieres tocar el piano, pues toca el piano. O sea, toca el piano. Si vives otros 50 años, 50 años de práctica, pues vas a poder terminar tocando lo que tú quieras, claro, básicamente.
Sí,
o sea,
sí.
absolutamente lo que sea en este mundo.
Como
o sea,
para muchas cosas la edad es un número.
Sí, uh-huh. totalmente.
No es tan importante.
Como dices, la experiencia y los años de experiencia es lo que te va formando y es, pues sí, lo más valioso.
La uh-huh. práctica, sí, que te la lo tomes práctica. En serio. Si es lo que quieres, dale, sin miedo. Yo creo que eso es muy importante.
Y aparte, hay muchas, por ejemplo, como el Chuck Berry, realmente la armó hasta que tenía 38 años o algo
sí.
así.
Sí, pero luego no se dice eso, ¿no? Que en realidad hay muchos famosos que
sí,
crees que fueron famosos toda su vida, pero en realidad ya tenía unos años cuando ya estaba en su
top. La máxima absoluta leyenda de la música popular brasileña post Bossa Nova se llama Jorge Ben Jor. Es así un genio, como casi nadie en el mundo. Uh-huh. No tocaba guitarra, no hacía nada, no hacía música. Y a los 24 años se salió de su chamba, empezó a escribir canciones y de pura casualidad, pues cantaba impresionante y tocaba perfecto y tenía un talento. O sea, pero él no sabía. O sea, si no lo intentas nunca, pues está muy, uh-huh. muy difícil hacerlo.
Totalmente.
Realmente.
Si no sabes, creo que ese potencial que tienes guardado, si no lo explotas nunca, pues ahí se va a quedar. Ni siquiera vas a saber que lo tenías y no, ni siquiera estás intentándolo.
También muy importante, que sé que es un poquito una tangente, pero...
Nah.
Pero en términos de tocar y empezar a tocar con gente, empezar a tocar tú de cualquier forma... Si te sientes a tocar el piano y es tu primera vez aprendiendo y estás tocando una hora al día, es porque lo ideal, que a veces sé que está imposible, pero lo ideal es estar tocando otra hora, otras dos horas, con alguien más.
Sí.
O sea, si estás aprendiendo tú a tocar en tu cuarto, media hora, pues es que vas a tocar una hora con alguien en alguna parte. O sea, el doble de tiempo vas a... Porque es mucho más importante aprender a tocar con personas que aprender a tocar tú solito.
Sí, exacto.
Sí, como, eso cambia. Porque sí, como sí, decíamos, ¿no?
Sí.
O sea, la chamba es más fácil si lo haces con alguien más. Y la gente te impulsa también. O sea, creo sí. que es muy importante
rodearte. Sí, es la mejor forma de aprender, ¿no? Uh-huh. O enseñando uh-huh. o con
escuchando.
Alguien más uh-huh. que tiene ya experiencia.
Alguien a quien le tengas confianza escuchando. También. Escuchando.
y que te vibeen. ¿No han escuchado esa expresión de que, bueno, es que es algo que se usa mucho en el jazz, como de I was vibed by an older musician? O sea, que llegaste a tocar y es como que íbamos a tocar esta pieza. Tú dices, ah, pero es que yo tengo que sacar mi real book. Y es como,
¿qué es?
¿En serio?
¿Que no te la sabes?
Me la sé, esa rola me la sé en la tonalidad que quieras, aparte.
Entonces, por mucho que es un poquito hostil, es bueno que a veces alguien te vibe y te diga, no lo traes. O sea,
sí, ponte, si no te la sabes, no la traes.
Ponte las pilas para pa el siguiente lunes. O si no, pues va a haber que buscar a alguien más. Eso te hace muy bien. Okay. Ah, me van a despedir.
Sí, o sea, sí pesa que te lo digan así. Creo que se siente horrible, pero
así pues, se aprende.
Sí, te ayuda a centrarte de que chance algo no estoy haciendo bien. No, o algo me está faltando hacer en mi práctica.
El compromiso.
Sí, exacto.
Sí.
Sí. Pues ya ves que se dicen esto, ¿no? De apréndete 100 rolas. Si quieres tocar jazz, apréndete 100 rolas de jazz, pero apréndetelas de que las sepas de memoria. Y
que puedas transponerlas en cualquier momento para cualquier cantante. Sí, pues estudien, chavos. Estudien.
Sí.
Estudien.
Otra cosa, no es cierto.
Música no.
Bueno, pues hemos llegado al final de este gran episodio. Muchas gracias por escucharnos. Sintonícense. Vamos a estar teniendo episodios muy interesantes con invitados muy especiales. Y pues nada, ¿algo más que quieran agregar?
Pues Betito, ¿quería decir algo?
No, yo creo que gracias por escucharnos. He disfrutado mucho este primer episodio. Vamos a seguir por aquí, así que gracias.
Sí, gracias por hacernos parte del podcast. Estuvo muy padre.
Sí. Y gracias a ustedes, chicos.
Si están escuchando, no tengan miedo de estudiar, aunque ya tengan 20 años. O sea, que no los detenga el miedo.
Sí, y pues un abrazo para todos los que están allá afuera. Para todos los reclianos también.
Exacto. Feliz inicio de semestre.
Feliz inicio de semestre.